un miembro de la justicia, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, porque la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados hizo lugar a la presentación contra Castrillón que hizo el periodista Daniel Tirso Fiorotto. Castrillón ya fue, por supuesto, anoticiado de esta acusación, adelantó que se va a defender y que está preparando la presentación de unos 30 testigos. Nos atiende quién hizo esta denuncia, Daniel Fiorotto, Maricel Sattler, Francisco Escobar, te saludan. Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola Maricel, hola Francisco, un gustazo hablar con ustedes. ¿Qué tal?
Igualmente, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, hay que empezar por la génesis. ¿Cómo nace esta denuncia que tiene más de 30 páginas, 40 páginas?
Sí, 30 y pico.
Ajá.
Bueno, yo soy un viejo periodista colombiano, ¿no? De manera que conozco, obligado por mi oficio, conozco diversos aspectos de esta provincia que por ahí pueden ser artísticos o pueden ser vinculados a la ecología, pero también a la historia y a las instituciones nuestras, ¿no? De manera que no ignoro lo que ha significado para esta provincia y para la Argentina llegar a tener una república. Lo he estudiado mucho, he publicado mucho sobre esto, y cuando veo que toda la sangre derramada para lograr una república contra los intereses monárquicos en su momento, y después las peleas internas fratricidas que se llevaron más de 100.000 vidas, pero mucho más si contamos a los deudos, ¿no? Más de 100.000 vidas luchando por el federalismo y la república. Y cuando veo que hay denuncias repetidas sobre un vocal del Superior Tribunal de Justicia, tengo como una conciencia yo de que no podemos llenarnos la boca de república, de historia, de próceres, en este año que se cumplen 200 años de la República de Entre Ríos, y hablamos de esto, mientras en el propio momento en que nosotros vivimos, un juez tiene un carácter irascible que provoca violencia en las personas que lo rodean, ¿no? De manera que la denuncia es una casi, se cae de maduro que yo debía presentarme, ¿no?
La denuncia es por mal desempeño, por violencia de género.
Claro.
¿Te sorprende o no te sorprende, pero que la haya presentado un periodista y no alguien de la justicia, alguien del gobierno?
Claro, la Constitución dice que cualquier persona, cualquier ciudadano de esta provincia puede presentarse. Y yo soy un ciudadano de esta provincia. Un juez, por ejemplo, o un abogado, o no sé, un político, no tiene más obligación que la nuestra.
No.
Porque somos ciudadanos. En mi caso, por ejemplo, no es que yo sienta una obligación moral. Acá no se trata de cuestiones morales, sino de conciencia
cívica.
A raíz del conocimiento que tengo. Hay otras personas que ignoran la base de, y la seguidilla de actuaciones de Castrillón, y que ya no son una suma de hechos, sino una potenciación de hechos, ¿no? Que no es lo mismo. Y algunos que conocen eso, no, a lo mejor ignoran lo que ha costado tener tres poderes en la provincia, ¿no? Y lo que ha costado en dinero, en esfuerzo y en sangre y en lágrimas, ¿no? De manera que al conocer esto, se cae de maduro de que yo no puedo hacer la vista gorda, pero más aún cuando tenemos una formación que le llamamos, para resumir, artiguista, y hace más de 200 años que se viene hablando y se viene luchando en este territorio como fuente, como cuna del federalismo y de la república, en este territorio entrerriano, se viene luchando por estos ideales. De manera que sería un hipócrita yo, un incoherente, si no digo algo frente a lo que está ocurriendo, con un caso que denigra la institución de la justicia, ¿no? La degrada. Y que por supuesto no significa que todos los problemas que tenemos con la República en la Argentina o en Entre Ríos se deban a una persona, de ninguna manera. Estoy mencionando un caso a partir de las denuncias principalmente de la revista Análisis, y yo he trabajado en Análisis en otros tiempos y tengo confianza en los periodistas que trabajan ahí y que han reunido material, y después yo he sumado otras cosas, ¿no?
Francisco.
Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Francisco,
hola,
te saluda.
Francisco, ¿cómo andás?
Bien, todo tranquilo por aquí. Justamente, bueno, hablabas recién del material que se ha reunido, digamos, por trabajo periodístico y demás. Esto, digamos, hace, digamos, las veces de pruebas, también me imagino, digamos, para sustentar la denuncia.
Claro.
Digamos, particularmente, ¿nos podrías mencionar algunas de estos materiales que se han presentado para sustentarla?
Sí, cómo no, hay, sin dar nombres, ¿no es cierto?, porque eso queda sí. más para la Comisión de Juicio Político y los que tengan que dar un fallo, en el caso de que avance, ¿no es cierto?, el juicio, y siempre a mí me gusta insistir en que yo hago una presentación, se llama denuncia, pero es un pedido de juicio político, y por supuesto que tengo que argumentar. Bueno, hay cuatro casos de mujeres que han sido atropelladas, digamos, en sus funciones por el temperamento irascible del señor Emilio Castrillón, ¿no? Son empleadas jerarquizadas de la justicia que han ocupado distintos cargos y cuyos casos incluso están en organismos internos de la justicia. Han sido expuestos, han sido atendidos por psicólogos, también una par del propio Castrillón, que lo denunció por su agresividad, y dos abogadas que también son juezas, que forman parte de la Asociación de Magistrados. Después hay otros trabajadores que han cumplido funciones al lado de Castrillón y que han denunciado también ellos momentos de agresividad del juez, porque evidentemente tiene un temperamento, un carácter que es fuerte, enojoso, pero ¿qué pasa? Con el enojo a veces podemos, cometer atropellos, y cuando tenemos una responsabilidad altísima, como el caso de un vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, cuna de la República, entonces ahí tenemos que rendir cuentas. Por eso yo estoy pidiendo que los legisladores conozcan estos casos, los investiguen, los reúnan, hay muchas cosas para investigar, y que observen que Castrillón, si bien él ha pedido disculpas, y eso lo enaltece, nosotros debemos considerar que es sincero cuando pide perdón, pide disculpas, y varias veces lo ha hecho, sin embargo, tendrá que verse si corresponde que siga como vocal del Superior Tribunal de Justicia, y si no debieran prever también que en el futuro puede hacer cosas parecidas.
Claro, digamos, lo que se disculpa, pero las conductas por ahí se repiten.
Y uno pide disculpas, pero el hecho es recometido, ¿no es cierto? Pero aparte, digamos, según mi formación, yo creo que cuando uno pide perdón con sinceridad, ¿no es cierto?, hay que atender esa expresión, ¿no es cierto?, que demuestra un valor moral, ¿no es cierto?, y que puede ser sincero, ¿cómo no?, porque vamos a dudar. Ahí, entonces, está el hecho, pero también está la situación que se presenta acá de reiteradas manifestaciones de enojo de este señor Castrillón. Entonces, uno puede suponer que pueden repetirse en el futuro. Y bueno, la obligación nuestra es decir, a lo mejor hay personas que en una función, porque están estresadas o por el motivo que sea, están tropezando y podrían cumplir otra función social más ventajosas para la sociedad entera y menos peligrosa y menos riesgosa para él mismo, ¿no?
Claro. Una vez argumentada la denuncia o este pedido de juicio político, se formó la comisión investigadora, de la cual también formaba parte el hermano, el diputado Sergio Castrillón, que finalmente presentó la renuncia. ante claro, esa situación, digamos, ¿cómo ves que puede avanzar este juicio político? ¿Le tenés un poco más de esperanzas?
Bueno, sinceramente no tengo, voy a decir, como obvio que es sincero, pero no tengo la menor idea. Me parece que Sergio Castrillón, el hermano, ha actuado de una manera correcta, republicana, ¿no es cierto? Porque, claro, no puede juzgar, imagínense ustedes juzgando un hermano de forma negativa o positiva. Si lo hace en forma positiva, es sospechoso. Si lo hace en forma negativa, es un escándalo, dice yo, en la familia. Imposible. ¿No es cierto? De manera que es una obligación de él y lo ha cumplido correctamente. Ahora, ¿cómo puede actuar la comisión? Y yo no sé hasta dónde van a avanzar con las averiguaciones de los casos de violencia, ¿no? Hasta dónde quieren o pueden avanzar ellos y hasta dónde pueden generar una confianza dentro de la comisión para que las personas que han sido víctimas se expresen con sinceridad y amplitud. No sé, la verdad que no sé.
Mi última consulta tiene que ver con, bueno, la situación que se dio a conocer a través de videos y que pasó en La Paz, ¿no? Esta pelea que tuvo con un vecino, comerciante, Castrillón. Y esto se dio, digamos, cuando esta denuncia ya estaba hecha, cuando este pedido ya había tomado su curso. Pero finalmente, ¿lo sumaron, digamos, como argumento a esta situación también? ¿Y cómo lo recibiste?
No, nosotros presentamos el pedido de investigación y de juicio político. Después de conocer los hechos de La Paz, podemos decir que eso fue la gota que rebasó el vaso, ¿no?
Ah, perdón, entonces tenía el dato de que era previo.
No. Entonces, podemos decir que si no hubiera ocurrido el hecho de La Paz, nosotros no estaríamos hablando de esto. Si claro, bien conocíamos claro. los demás hechos, entonces, al ocurrir esto, sumamos lo que venía de antes, ¿no es cierto? Y a partir, insisto, de las denuncias periodísticas, de otras averiguaciones, de distintos testimonios, no todos los testimonios que nosotros tenemos tienen detrás un testigo. ¿Por qué? Porque no toda la gente está dispuesta, debido a que estamos ante personas que son muy poderosas, en el caso de los jueces, que además tienen mucho poder económico, son terratenientes, ¿no es cierto?, como es el caso de Castrillón. Entonces, en ciudades pequeñas como La Paz, no es fácil después convivir con personas que son agresivas, ¿no es cierto?, y que tienen mucho poder económico, político, judicial, legislativo, ¿sí? Si los legisladores son avispados, podrán ver que a lo mejor lo que nosotros estamos denunciando es la punta del iceberg, y lo que ocurrió hace un mes en La Paz es una tontería al lado de lo que sabemos, ¿no?
Claro, de lo que viene ocurriendo hace muchos años, particularmente, y en el ámbito, digamos, más que nada, el ámbito laboral, donde, digamos, este poder del cual vos estás hablando, digamos, se ejerce inclusive sobre compañeros de trabajo,
sobre
colegas y demás.
Son personas subordinadas, a los cuales él debiera tener un respeto, ¿no es cierto?, lógicamente.
Claro.
Y en el caso de la jueza Medina de Rizzo, es un par. Entonces ahí demuestra más todavía, ¿no es cierto?, que él ahí tiene una desconsideración con una mujer, ¿no es cierto?, que ella simplemente había pedido unos días en su trabajo para cuidar a la mamá enferma, ¿no? Pero entonces después terminó obligada a dar explicaciones por expresiones del juez Castrillón. Es una suma de hechos que nosotros hemos expuesto ahí. No expusimos todos los hechos que conocemos, sino los que están con más posibilidades de tener testigos, ¿no?
Daniel, Castrillón sabe de esta denuncia y de que lo va a tratar la Comisión de Juicio Político de Diputados, él dice, lo único cierto son dos boludeces, lo del kiosco y la música. Repito las palabras de él, ¿no? A mí no me gusta decir estas palabras por radio, pero conociéndolo vos desde hace ya tanto tiempo, porque hay que decir que Castrillón también estuvo en la política, fue diputado muchos provincial años, por muchos años, periodos.
Diputado, sí.
Por eso yo abro paréntesis, esta es mi opinión. No sé qué futuro puede tener esa denuncia ahí en diputados, pero bueno, esa es mi opinión. Conociéndolos vos a Castrillón, ¿te sorprendieron estas declaraciones? Y vos hablabas del poder que tiene. ¿Cuán poderoso es hoy en la justicia y en la política? ¿O qué influencia tiene?
Él tiene poder como juez. Tiene vínculos en la legislatura, es una persona con muchos recursos económicos, miles y miles de hectáreas y miles de cabezas de ganado. Tiene medios de comunicación propio, ¿no es cierto? De manera que podemos considerar que dentro del poder político es una persona encumbrada. Ahora, ¿quiénes son los poderosos en esta provincia? Había que buscar por otros, también por las multinacionales, por grupos de poder. Ahí tendríamos que hacer otro programa, ¿no? Pero en lo que se refiere al poder político, es una persona, digamos, con muchísima influencia. De todas maneras, nosotros sabemos también que hay colegas, hay personas que están cerca, que ven con buenos ojos que hayamos reunido estos elementos y los hayamos presentado para que se hable del asunto por el bien del Superior Tribunal de Justicia, por el bien de la República, y yo me animaría a decir esto, por el bien de Castrillón. ¿Por qué? Porque a veces las personas que parecen adversarias, yo no lo soy, yo soy un periodista que presento esto, no soy adversario ni enemigo, nada. No tengo contacto con él, ni ningún elemento para enemistarme con él, ni con su hermano, ni con su familia, ni con nadie. Pero las personas que parecen adversarias a veces le dan una mano, digamos, a las personas que sufren algún problema de carácter para que se atiendan a tiempo y para que no ejerzan funciones que los puedan estresar y que los llevan a cometer errores. Yo doy el ejemplo de Carlos Monzón, que solía estar en reuniones en un bar y terminar a las trompadas, y los amigos y los amigotes que hacían lo festejaban, le daban la palmadita lisonjera. ¿Cómo terminó Carlos Monzón? ¿No es cierto? Ya sabemos cómo terminó, con un femicidio y con una tragedia. Bueno, lo que corresponde a las personas, a los vecinos, a los buenos vecinos, más allá de que sean familiares, amigos, principalmente ellos, pero también los vecinos, los conocidos, es advertir, no apañar, ¿no es cierto? Y bueno, ojalá esto sirva para que en el día de mañana, si Castrillón continuara en sus funciones, tenga más cuidado, se controle, y si no continúa, que cumple una función social que puede ser extraordinaria para la provincia. Él es una persona de muchos conocimientos, ha estado mucho tiempo en la legislatura. Yo no estoy poniendo en cuestiones sus leyes, sus fallos, sino el carácter que, en virtud de tantos elementos que nos llevan a pensar, y nosotros decimos, que se puede repetir, y nosotros decimos, ¿no?, que esto debe entenderse en términos potenciales, ¿no? Son los legisladores los que tienen que averiguar si todo lo que se ha denunciado se corresponde con la realidad. A nosotros nos cabe, como periodistas, ustedes son dos periodistas, denunciar y expresar a partir de una fuente que es, que tiene que tener una condición, verosimilitud. El periodista se maneja con verosimilitud. El periodista no juzga, ¿no? No emite un fallo, sino que informa, reúne los elementos que considera valiosos, porque tiene buenas fuentes, certeras y con verosimilitud.
Daniel Fiorotto hizo entonces esta denuncia contra Emilio Castrillón, que ahora se va a sustanciar en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Gracias por tu tiempo, que sigas muy bien y feliz día para mañana del trabajador.
Bueno, feliz día para vos, Maricel, para Francisco, para todos los trabajadores. No olvidemos que el Día del Trabajador se conmemora en virtud de la muerte de tantos periodistas, principalmente, ¿no? De periodistas. Así que un gusto, un saludo para todos los trabajadores, las trabajadoras y particularmente para las y los periodistas. Gracias.
Hasta luego. Hasta que tengas un gran día.
Igualmente, hasta luego.
Punto de foco. Cuando lo importante no es la foto, sino el que la mira.